Imagínense, son 40 años, o sea, 40 años más que un vínculo se crea, ¿no? Todos los días yendo de un lado a otro, giras por todo Chile, estar en un teatro todos los fines de semana. O sea, todo eso genera un vínculo enorme.
El homenaje estuvo acompañado por representantes de agrupaciones culturales, quienes destacaron la gratitud y el cariño que Clige siempre mostró hacia nuestro país, país que consideraba su segunda patria. La partida de Fernando Clige, recordado por teleseries como Marrón Glacé y El Amor Está de Moda, generó múltiples mensajes de reconocimiento en distintos espacios culturales. Con más de 5 décadas de trayectoria, se consolidó como uno de los actores más queridos por el público chileno, dejando una huella imborrable tanto en la cultura nacional como en la vida de quienes lo conocieron de cerca.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
2:01 p.m.
Revisamos información internacional. 11 días después del doble terremoto que sacudió a Venezuela, las labores se concentran hoy domingo en la remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira, esto en el norte de Venezuela, el estado que fue más golpeado por este desastre, mientras las operaciones de búsqueda y de rescate disminuyen a medida que van pasando los días. En las calles de las localidades de La Guaira, la zona cero de la devastación, la presencia de maquinaria pesada para la retirada de escombros es mucho mayor a la primera hora del domingo, según constató la agencia EFE. Estas operaciones se han intensificado a la vez que las labores de rescate van disminuyendo y los equipos internacionales van abandonando el país ante las cada vez menos posibilidades de encontrar a supervivientes. El número de gente acampando en las calles después de haber perdido sus viviendas o de que estas quedaran afectadas por los temblores también se va reduciendo, mientras los damnificados han sido trasladados a refugios o bien han abandonado la zona. Los cúpula del régimen iraní se unió este domingo a las oraciones junto al féretro del difunto líder supremo Ali Khamenei, en el segundo día de las ceremonias fúnebres en las que su hijo y sucesor, Mojtaba, volvió a brillar por su ausencia. La oración en el enorme complejo de la Gran Mosalá, donde se celebran las exequias, duró unos 10 minutos y fue dirigida por Jafar Sobhani, un ayatolá de 97 años que de clase en la ciudad santa de Qom. Khamenei gobernó la República Islámica desde 1989 hasta su muerte, a los 86 años, en un ataque aéreo selectivo el 28 de febrero pasado, primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. También estaban el general Esmail Khani, jefe de la rama de operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de Irán, y Hamad Bahidi, líder de los Guardianes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó en una entrevista emitida este domingo que los ataques ucranianos se dirijan contra infraestructura relacionada con la industria militar rusa, sino civil, en medio de una crisis de abastecimiento de combustibles en el país provocado por los constantes ataques ucranianos. Las acciones del régimen de Kiev son de naturaleza terrorista y el régimen está atacando nuestras instalaciones del sector energético, infraestructura civil, que de hecho no tienen nada que ver con la estructura militar ni la industria de defensa, declaró Peskov en una entrevista que dio a un medio local. Catorce horas, 4 minutos. Termina Radiograma de Mediodía. Como siempre, gracias por informarse con nosotros. Hay más noticias siempre en biobiochile.cl. Que estén bien, disfrute su tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
Los prisioneros en Teatro Caupolicán. Miguel Tapia celebra en vivo los 40 años de Pateando Piedras, interpretando el álbum completo y los grandes clásicos de Los Prisioneros. Martes 15 de septiembre, 20:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia. Este programa que usted puede ver por las pantallas de BioBio TV y también lo puede escuchar por BioBio La Radio. Hoy tenemos a uno de los mejores exponentes del básquetbol en silla de ruedas. Tiene una historia bien especial y nos viene a contar. Lo recibimos a Ángel Hernández. ¿Cómo estás, Ángel?
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y... Esperemos tengamos una conversación muy linda.
Bueno, esa es la idea. La idea es que la gente te conozca un poquito más, que conozca tu historia. Bueno, cuéntanos dónde naciste, cómo fue tu situación particular, el tema de la discapacidad también, pero ¿dónde naciste?
Bueno, yo nací en Calbuco, nacido y criado en esa hermosa ciudad. Y bueno, el accidente igual me pasó muy de pequeño.
Sí, porque tuviste lamentablemente un accidente y perdiste una pierna, ¿no?
Exacto, a la edad de los 3 años tuve un accidente automovilístico, justamente desde Calbuco a Puerto Montt.
¿Ibas en un viaje con tu familia?
Exacto, iba con mi papá y bueno, trágicamente pasó ese accidente, pero aquí estamos.
¿Y qué pasó en esa situación con tu padre, por ejemplo, en ese momento? ¿Qué fue un accidente? ¿Qué recuerdas tú de eso? ¿Te recuerdas algo?
Mira, no, la verdad no recuerdo nada. Igual lo agradezco, no recordarme nada, pero por lo que me cuentan, salí disparado desde dentro del autobús, que iba, son los típicos de recorrido entre Calbuco y Puerto Montt, okay. Y me agarró la rueda de atrás.
Ahí te agarró la rueda de atrás y ahí tuviste, y esto fue un proceso que, ¿cuándo lo recuerdas por primera vez? Porque tú dices que no te recuerdas del accidente, pero ya me imagino que vas tomando conciencia. ¿Qué edad te diste cuenta más o menos que, entre comillas, te faltaba algo?
Yo creo que, bueno, darme cuenta en sí, bueno, yo creo que ya desde primero básico, de haber mis compañeros que caminaban normal, por decirlo así, pero donde de verdad dije, tengo una discapacidad, yo creo que a los 9 años, donde por primera vez me invitaron a esquiar con el grupo de Teletón y dije, mira, todo se puede adaptar y todo funcionó todo bien.
Ya, es cuando tú tienes este accidente a los 3 años y cuando tus padres ya te conectas con la Teletón, que bueno, ha sido muy fundamental para todos los atletas paralímpicos, ¿no?
Claro, me conecto con Teletón, claro, después del accidente fui derivado inmediatamente a Teletón de Puerto Montt. Y ahí comencé la rehabilitación, ya sea con psicólogos, terapeutas, kinesiólogos, todos los especialistas.
¿Y cómo recuerdas ese proceso de rehabilitación desde ese momento en que llega?
Lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Recuerdo a los profesionales, sobre todo, que hacían un muy buen trabajo. Entonces, como que se sentía ir a tu casa, estar en familia, y a la verdad la rehabilitación fue ir a divertirse.
¿Te ibas a divertir? ¿No sentías que tenías un problema o no?
La verdad es que no. Era como, tenemos que ir a una hora médica, pero la verdad que era, por ejemplo, ir a kinesiología, era ir a jugar con las pelotas, pero todo era parte de la misma rehabilitación.
¿Y cómo fue tu relación con el resto de tus amigos en ese momento, los niños? Pero de repente los niños son bastante crueles a veces. ¿Pasaste algún tipo de inconveniente o cómo lo viviste?
Afortunadamente, le agradezco a mis padres, que siempre me dieron ese ánimo para nunca decaer ante cualquier comentario o cualquier cosa que me digan. Entonces, con mis compañeros siempre me llevé bien. Siempre compartía, siempre hacía todo lo mismo que hacían ellos. Por ejemplo, me recuerdo en básica cuando salían a jugar todo fútbol. Obviamente a mí también me invitaban y, bueno, ahí también rompí muchos bastones.
Antes estaba, ¿en serio?
Sí.
Ah, pero igual jugaba fútbol.
Sí, también.
¿Fútbol con un bastón y con tu pierna?
Sí, con los dos bastones. Jugaba ya sea al arco o a delantero, lo que sea. La cosa era jugar y divertirse.
Ya, o sea, te fuiste desarrollando bastante normal.
Claro. Con mis compañeros, como te decía, todo bien y el compañerismo siempre estuvo.
Ya, perfecto. ¿Y tienes como esta posibilidad de empezar a conocer qué actividades podías empezar a realizar? Y ahí te llamó la atención, tú decías, el deporte también, ¿no?
Claro, ahí le agradezco al profesional Raymond Igor, que es el kinesiólogo de Teletón de Puerto Montt, quien es el encargado del área deportiva. Claro, y como te decía, a los 9 años, él me invitó a esquiar. Fuimos a Antillanca y de ahí ya como que me empezó a gustar el deporte. Pero él siempre me decía, vente a jugar baloncesto, porque Teletón de Puerto Montt estaba asociado con un club que se llama Cruz del Sur y todos los sábados entrenaban. Y desde los 9 ya me venía persiguiendo y obviamente mi madre, como somos de Calbuco, igual era muy lejos y los recursos no estaban a disposición, entonces obviamente tuvo que decir que no, pero insistió tanto este hombre que a los 12 mis padres dijeron, ya probemos. Y fuimos al gimnasio y claro, me enamoré del deporte enseguida.
Espérate, o sea, estuvo 3 años intentando llevarte, desde los 9 hasta los 12.
Sí, bueno, es que por lo que cuentan todos los del instituto, que saltaba de mesa en mesa, jugaba por todos lados, que no me quedaba quieto. Y claro, él vio eso y él quería derivar toda esa energía al deporte.
Y espérate, ¿y qué referencias tenías tú del básquetbol? Convencional primero, ¿veías básquetbol convencional? ¿Veías básquetbol paralímpico? ¿Cómo te fuiste, además de jugarlo, pero antes, qué referencias tenías del básquetbol?
La verdad, muy poca, porque como en Chile somos un país muy futbolero, lo mayor que se ve es el mismo fútbol. Incluso mi padre igual jugó fútbol y siempre me sacaba referencia ante eso, como tienes que tener pasión, como Alexis Sánchez. Entonces, pero fíjate que el primer balón que recibí fue de parte de mis padres, un balón de baloncesto.
Mira.
Y lo recuerdo con mucho cariño.
¿Y a qué edad fue eso?
Eso tuvo que haber sido por ahí, en los 9 años.
9 años.
Sí.
Perdón, ¿y tu papá fue futbolista profesional?
¿O no.
Amateur.
No, amateur.
Ya, y él, cuando tú le dijiste que... ¿Cuándo dices tú? Pues tú dices que te enamoras del básquet, pero ¿por qué te enamoras del básquet?
Como te decía, pasé por muchos deportes también.
Ya, a ver, ¿qué hiciste?
Pasé por esquí, pasé por fútbol también, pasé por tenis de mesa, natación, pero cuando llegué al baloncesto, creo que fue el compañerismo, el roce, el disputar balones, todo, la verdad, me encantó todo.
Lo pasa que, claro, hemos tenido la posibilidad de estar viendo también básquetbol, incluso en competencias, muchas competencias, y se dan con todo, ¿eh? O sea, de verdad que, claro, lo hacíamos la predicción a veces que la silla de ruedas en tu caso es como tu cuerpo, y tú lo utilizas como tu cuerpo.
Claro, son las piernas.
Son las piernas en tu caso, ¿no? Y finalmente ahí tuviste que había como algo más parecido a lo que pudiera ser eventualmente convencional. ¿Eso llamó tu atención también?
Sí, también, porque obviamente el básquet convencional igual tiene un gran espectáculo, pero creo que en silla también tiene lo suyo, ya sean los choques, las corridas, lo que sea.
¿Y tienes alguna referencia, tenía alguna referencia a la NBA o de algún basquetbolista chileno en particular que te haya llamado la atención?
Claro, ahí en ese tiempo estaba, claro, Michael Jordan, que es icónico, entonces obviamente sí veía partidos y todo.
Ya, sí, pues él tuvo, bueno, si no es el mejor deportista de la historia, porque basquetbolista ni decir, es uno de los grandes, y ahí tú entonces veías algunos esto, y esto del básquetbol convencional al tuyo, ¿qué se aplica? ¿Qué obviamente que tú estás en silla de ruedas, pues están todos en silla de ruedas, pero eventualmente, ¿qué es la lógica o cuál es la lógica que tú vas aplicando del básquetbol convencional a tu juego?
Bueno, el básquet convencional y el paralímpico, siempre he dicho que es prácticamente igual, como dices tú, solo cambia la silla de ruedas. Tenemos el aro a la misma dimensión, la zona de triple está a la misma distancia, el balón es el mismo, entonces al final el mismo esfuerzo.
Perdón, ¿el aro está igual?
No hay ninguna adaptación.
Ya, ¿y tú juegas, cómo fuiste decantando y llegando a una posición en particular?
Bueno, dentro del básquet paralímpico no está como muy definido las posiciones, sino que como el alto y bajo, porque como funciona por clasificación funcional, mientras más discapacidad tenga, menos es su puntaje. Entonces, como siempre, por ejemplo, yo soy un 3.5, entonces la movilidad es mucho mejor que un categoría 1. Entonces,
es como tu hándicap el 3.5, ¿no?
Exacto. En el golf. Entonces, siempre el que tiene más movilidad tiene, por ejemplo, una ventaja más. Entonces siempre fui como más exterior. Y bueno,
pero espera, para entender y para que la gente entienda, si encestas tú es menos el valor de tu...
No, para nada. No. Solamente aplica en los jugadores la clasificación funcional.
Ya.
Los puntos son los mismos.
Ok, pero esos jugadores tú puedes jugar con, en una categoría con cierto tipo, claro, de jugadores, ¿no?
Hay un puntaje máximo que... la regla IWF son solamente 14 puntos y bueno, en la Liga Española son 14.5. Entonces no puedes meter puras clasificaciones 4 o 4.5, sino que tienes que ir variando.
Ok, tienes que sumar. Claro. Y sumando, digamos, tener una...
Entonces igual es más complejo para los entrenadores, porque en el convencional tú puedes cambiar jugador por jugador, pero en el baloncesto paralímpico el entrenador tiene que ir contando. Si se pasa, es una técnica.
Es una técnica y ahí, claro, sale perjudicado a tu equipo. Ahora, en tu caso, ¿qué es lo mejor crees tú que tienes como basquetbolista en silla de ruedas? Pues tú eres base, ¿no?
Sí, ahora en España me estoy desarrollando de base y bueno, yo creo que como viene el base es la visión de juego. Creo que ese es mi gran fuerte.
¿Y eso te diste cuenta de inmediato cuando empezaste a jugar o fue con el correr del tiempo que llevas ya, que ya tú tienes 24, empezaste a los 12, ya llevas la mitad de tu vida jugando?
Claro. Bueno, fue un desarrollo progresivo, yo creo. Me fui dando cuenta poco a poco que la verdad era una herramienta que podía utilizar en todos los partidos.
Ya. Y bueno, mencionaste España. Tú has estado o estás en estos momentos. Bueno, primero entiendo que tuviste harto paso por Puerto Montt, ¿no es cierto? Estuviste en Puerto Montt, en algún equipo de allá. O en los equipos del sur te fuiste desarrollando y empezaste a obtener logros.
Claro.
Cuéntanos
bueno,
eso.
Como te comentaba, Teletón de Puerto Montt estaba asociado con el Club Cruz del Sur de Puerto Montt. Entonces todos los pequeños que salían de Teletón se iban a Cruz del Sur para poder ya competir en la liga chilena, la nacional. Y bueno, ahí afortunadamente hemos salido bicampeones con ese club, así que igual lo estimo muchísimo.
¿Y eso en qué año?
Eso fue en el año 2019-2020.
¿Qué pasó con la pandemia con usted?
Igual nos afectó mucho. Nos afectó porque al final, como es un deporte colectivo también, tuvimos que parar completamente.
¿Y qué hiciste tú en lo personal en el tiempo de la pandemia?
La verdad lo aproveché para mejorar todo la parte personal, tanto física como mental, porque al final igual tengo un espacio ahí donde entrenar en mi casa, entonces igual me enfoqué 100% en mí, porque sabía que todos estaban parados, todo el mundo estaba parado, pero yo sabía que iba a volver a la normalidad algún día.
¿Y cuál es tu trabajo físico en general?
Bueno, consiste en musculación, también la parte psicológica, también hay un gran trabajo donde hay que enfocarse al 100%.
¿Tienes psicólogo deportivo?
Sí, bueno, afortunadamente dentro del Comité Paralímpico cuentan con muchos profesionales y dentro de ellos hay una psicóloga.
Ya, ¿y cómo nace este cariño y este vínculo con el Team Paralímpico?
Yo creo que, bueno, como te decía, llegar a una parte y que se sienta como familia, también es dentro del Comité Paralímpico, que todos se conocen, entonces es lindo llegar a la casa.
¿Pero cómo te contactaron? Tú estabas en este equipo del sur, ¿no es cierto?
Exacto. Ese tiempo yo estaba jugando claramente por Cruz del Sur y recibí un llamado del seleccionador nacional, que justo se venían unas competencias juveniles y me llamó a una preselección. Eso fue a los 15 años.
Ahí debutaste tú, a los 15 años.
Exacto. Debuté en un sub-23.
¿Con 15?
Con 15. Papá. Un sub-23 y un sub-21. Uno en Argentina y otro en Brasil, que fueron muy juntos.
¿Y cómo te fue ahí? ¿Cómo te sentiste tú, más allá de los resultados del equipo? ¿Pero cómo te sentiste? Porque estabas debutando en la selección nacional.
Bueno, era una experiencia totalmente nueva. Creo que a todos los jóvenes que hay en el país les sirven esa experiencia de salir y enfrentar a otros jugadores que al final también tienen una discapacidad, tienen la misma edad, pero ahí es donde se ve el desarrollo de los países y qué tanto apoyo hay también.
¿Y cómo has sentido el apoyo tú acá en particular en Chile?
Encuentro que ha evolucionado mucho desde que empecé, desde los 15 hasta ahora. Había una evolución muy grande. Igual Santiago 2023 fue un gran impulsor del deporte paralímpico. Se dio a ver mucho, tanto publicitariamente. Así que eso.
Sí, bueno, ha crecido mucho, exponencialmente, y le ha permitido también estar participando en diversos eventos, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo especial de algún partido que haya marcado antes de irte a España? Porque ya vamos a hablar de la época en España, pero antes de haberte ido a España, que te haya marcado jugando por la selección, algún punto que tengas ahí en la retina.
Sí, yo creo que fue un sudamericano, no te sabría decir cuál exactamente, pero fue un partido contra Venezuela. La verdad íbamos muy abajo, y son de esos días que tú dices, uy, hoy me siento bien, me siento fino, como dicen los chiquillos. Entonces ese día, de la nada me empezó a caer todo, me caía.
Eso de estirar y que te cayera.
Claro, que
encestar.
Exacto. Entonces ese día lo recuerdo con mucho cariño, porque al final, cuando estás prendido en la zona, como le decimos, uno se motiva más, pero desafortunadamente lo perdimos ese partido.
¿Ya?
Pero personalmente me sentí que mi rendimiento está acorde a la situación.
Ya, o sea, empezaste a notar que en ese partido, que fue una derrota, te dejó mucha enseñanza, porque te empezaste a recuperar y ayudaste al equipo, no se pudo, pero sí te diste cuenta que podía estar algún escalón más adelante, por ejemplo, pensando en irte afuera.
Claro, me di cuenta que al final estábamos en un nivel muy similar con las otras selecciones, y sabía que si yo seguía entrenando, seguía esforzándome, podía llegar muy lejos.
Bueno, considerando justamente Latinoamérica o América del Sur, ¿cómo está el desarrollo del básquetbol en silla de ruedas en el resto de los países respecto de Chile? ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca?
Mira, si yo te digo, no, por ejemplo, 2014 era algo así imposible, que no se podía competir, tú ibas solamente a ganar experiencia, pero ahora mismo yo creo que Chile sí puede dar pelea a cualquier equipo, ya sea el número uno hasta el más bajo. Sí falta, por ejemplo, que salgan muchos chicos, mucho más chicos al extranjero. Por ejemplo, Colombia tiene todos sus jugadores jugando afuera, que eso igual da la gran diferencia.
Y Brasil, por ejemplo, que también es otro monstruo.
Claro, Brasil también tiene, por ejemplo, tienen un centro paralímpico muy grande, demasiado grande, tienen 3 canchas, pero tampoco desmerezco Chile, porque el centro paralímpico también tiene sus instalaciones, que nos dejó Santiago 2023, y la verdad, hay países que de verdad quisieran tener lo que tenemos nosotros.
¿Tú en qué momento te vienes a Santiago?
No.
¿O hace...?
Claro, primero voy al sur, visito a la familia y obviamente como hay más instalación acá, aprovecho de viajar y, no sé, le pido a un compañero si me aloja unos días para poder entrenar acá también.
Ya, pero ¿no has pensado, bueno, ahora que estás afuera, pero no has pensado venirte a Santiago, donde hay más facilidades, entre comillas, o si te mantienes afuera?
En un principio lo pensé, lo medité mucho, Pero como salió la oportunidad de España, más vivo allá que acá. Entonces, bueno, nada dice que en un futuro no venga a vivir acá.
Bueno, vámonos un poquito a Santiago 2023, porque de verdad que yo creo que hay un antes y un después, sobre todo para los deportistas paralímpicos. ¿Cómo viviste ese momento? Un momento muy especial, donde además pudiste representar a tu país en tu país.
Claro. Yo le comentaba a mis compañeros que esa sensación de sentirte en casa, de casa, de local, fue muy impactante, porque siempre nos tocaba tener la hinchada en contra, y en el primer partido llegar y que toda la gente te grite y te alabe y te aplauda, la verdad fue muy gratificante.
¿Qué recuerda en especial? ¿Algún partido? ¿Tu familia presente? No sé, ¿cuáles fueron las cosas que, si tú le tienes que contar a tus nietos y le dices, mira, yo en realidad el 2023 estuve en un Panamericano, ¿y qué le contarías?
Les contaría que fue una experiencia muy linda. Bueno, al principio obviamente era un para Panamericano, entonces igual era muy intenso, venían las mejores selecciones. Entonces, al principio, bueno, tuvimos unas derrotas con Canadá. Y bueno, estábamos un poco bajoneados porque obviamente estás en casa y quieres ganar. Y obviamente mi familia es del sur, entonces tampoco pudo viajar.
¿No estuvieron presentes?
No estuvieron presentes el primer partido. Y chuta, algunos compañeros, claro, tenían a su familia y se resguardaban ahí mismo. Entonces fue como pasar la zona de prensa y ya, estoy solo. Entonces ahí un poco bajoneado. Pero llegaron de sorpresa al siguiente partido, no me avisaron nada, y recuerdo eso, que llegaron y verlos ahí en la grada me llenó mucho, mucho de alegría.
¿Y te inyectó de ánimo para poder seguir teniendo un buen desempeño? ¿Cómo vino el...? Cuéntanos un poquito cómo fue el decantar del torneo para ustedes, finalmente.
Claro, claro, personalmente yo creo que me inyectó de energía totalmente. Si bien no los veía siempre, pero yo ya saber que estaban ahí me llenaban el alma y decía, no estoy jugando solo para mí, sino que estoy jugando para ellos también.
¿Y quién conforma tu familia?
Forma a mi padre, mi madre y mi hermana pequeña.
¿Y tu hermana pequeña qué te dice?
La verdad me admira mucho, siempre me lo dice, siempre me admira. De vez en cuando discutimos, pero...
No son hermanos.
Claro, típico de hermano.
Pero espérate, ¿y ella qué edad tiene?
Ella tiene 15.
Ah, igual tiene... Bueno, tú tienes 24, ella tiene 15. ¿Y no se le ha pegado el vistito del deporte a ella?
Sí, siempre ha estado en baloncesto. Todo sea por taller de escuela. Pero sí, siempre le ha gustado el deporte también.
Ya, y bueno, y te fue a ver, llegaron a verte en ese partido especial, el segundo, y pudiste entonces cumplir un sueño, ¿no? Que era justamente que tu familia viera en un campeonato además importante, porque ese fue un campeonato muy importante para Chile en general.
Claro, estar ahí y también cantar el himno frente a tu familia, frente a todo Chile, igual es diferente a cantarlo fuera.
¿Y sientes que en el deporte paralímpico hay un antes y un después después de Santiago 2023 en Chile?
Claramente.
¿Qué se nota?
Se nota tanto en las infraestructuras, como te decía, que dejó, el cómo la gente te ve, ya no se ve la discapacidad como el pobrecito, sino que si tú eres un deportista, al final también eres un deportista de alto rendimiento, porque estás entrenando todo el día, estás saliendo a competir, y creo que la gente igual se ha empezado a dar cuenta de a poco cómo ha evolucionado el deporte.
¿Te sentiste que mucha gente te veía como el pobrecito?
En el sur sí, todavía existe como esa resignación con la discapacidad, pero después de Santiago 2023 fue como, espera, esta persona que tiene discapacidad está jugando, y está jugando el mismo torneo que jugaron los convencionales, y se está transmitiendo, por ejemplo, por TVN, que es el canal que ven todos. Y entonces fue como, sorprendente.
¿Y qué te pasaba a ti cuando te enojabas? Uno de repente, depende del día que ande, pues si uno puede ser que le dé lo mismo, o un día de verdad te enoja y responde.
No, nunca me he enojado por esas situaciones, sino que cada persona tiene su forma de pensar, y si esté bien o mal enfocada, me da igual.
Ya, no le das mayor importancia.
Exacto.
Bueno, estamos hablando, vamos a hacer un pequeño corte. Usted puede seguir viendo esta entrevista con Ángel Hernández. Él es justamente un destacadísimo basquetbolista en silla de ruedas de nuestro país. Vamos a hacer un corte y seguimos acá en BioBio TV y BioBio.
Atletas vigentes y leyendas, conversando desde la emoción. En BioBio, deportistas con historia.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
¿Con ganas de cambiar el auto? Ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Foton.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye. Puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio siempre está cerca.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En BioBio, deportistas con historia.
Estamos de vuelta acá en Deportistas con Historia junto a Ángel Hernández, un destacadísimo representante de el básquetbol en silla de ruedas, que va a estar de hecho prontamente en Valledupar, representándonos ahí con todo el team para Chile. Usted lo puede ver, ¿eh? Esto en el BioBio TV, también lo puede escuchar como siempre en BioBio la radio. Bueno, Ángel, nos quedamos ahí que empezaron a llegar los logros, Santiago 2023, tu familia, pero aparece esta opción de España. ¿Es verdad que en España se desarrolla el mejor básquetbol en silla de ruedas del mundo?
Sí, la liga es muy conocida, reconocida como la mejor liga del mundo, porque llegan los mejores deportistas de baloncesto en silla de ruedas a esa liga.
Ya, ¿por qué dices que es la mejor liga del mundo? ¿Están las condiciones? ¿Hay buenas remuneraciones? ¿Por dónde te podrías explicarnos por qué es la mejor? Además que llegan los mejores, pero claro. ¿Por qué?
Bueno, para empezar, ya como dices tú, hay una remuneración por estar jugando. Creo que eso le da un plus y a la final también es un... Tú cotizas por el gobierno de allá, entonces realmente es un trabajo.
¿Es un trabajo? ¿Te permite vivir tranquilo?
Sí, no es como un futbolista, claramente, pero sí alcanza para vivir.
¿O un basquetbolista?
O un basquetbolista también.
Pero, o sea, si no vamos a la NBA, son más millonarios que los futbolistas.
Exacto.
La mayoría.
Claro, no es un sueldo millonario, pero sí te alcanza.
A ver, pero entendamos. ¿Tú cuando jugabas en Puerto Montt, en el club de Puerto Montt, no te pagan?
No, acá la liga es amateur y es todo por amor al arte.
¿Y que tú tienes que invertir para poder jugar?
Exacto, eso. Como varios deportes acá en Chile, tú tienes que meter dinero para poder hacerte el deporte que te gusta.
Y espérate, ¿y la silla de ruedas te sirve esa para jugar?
No.
¿Y cómo lo haces?
Esta es la silla que tengo, es una silla de calle,
ya,
solamente de uso diario, y con la que jugamos es totalmente diferente y los precios también son muy elevados, entonces claramente del bolsillo de cada uno no sale siempre, sino que uno tiene que postular algún proyecto o pedir algún auspiciador donde tú puedas conseguir esa silla de rueda.
¿Y en tu caso cómo fue?
Fue por parte de un proyecto. Sí,
un proyecto. ¿Y que te compraron una silla de ruedas? ¿Con ese dinero pudiste comprarte una silla de ruedas?
Exacto, gracias al gobierno regional que...
¿De Los Ríos?
No, de Los Lagos.
Ah, de Los Lagos.
Exacto. El gobierno regional de Los Lagos postulé a un proyecto junto con un concejal de Calbuco y gracias a Dios salió.
Y eso, perdona que te pregunte, pero ¿cuánto cuesta una silla de ruedas deportiva?
Mira, hay de muchos precios.
¿Ya?
Muchos precios.
Pero una buena, una que te sirva.
Una que me sirva, por ejemplo, la que tengo yo ahora, que si es para alta competición, sale 9.000 euros, 9 millones de pesos.
9 millones de pesos.
Claro.
Un auto.
Exacto.
Y un auto bueno.
Claro. Y aún así, hay una más top, que la mayoría de los jugadores allá en España ocupan, que esta cuesta 15.000 euros.
Uf, 15 millones de pesos.
Exacto.
¿Y qué las hace tan buenas?
El peso, la movilidad que tiene, influye mucho dentro del juego. Por ejemplo, la top está hecha de fibra de carbono.
Ya. Es más liviana.
Exacto, que una de aluminio. Entonces, ya, eso también te da una ventaja ante otro jugador.
¿La tuya es de?
Aluminio.
De aluminio. O sea, tú das ventaja, entonces.
Exacto.
Con los que tienen la otra.
Claro, entonces... Aún así, la garra da el más a veces, pero claramente si uno tiene una silla aún mejor, tu rendimiento será mucho mejor.
¿Y esa silla de ruedas la tienes dónde? ¿La tienes en tu casa? ¿Cómo? Por ejemplo, ahora que te viniste, pues tú estás jugando en España, ¿no? Te contratan en España.
Exacto, me contratan en España y la silla tengo que andarla trayendo.